וידבר השם אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד, איש אחד למטה אבותיו תשלחו, כל נשיא בהם. יבלו אל אתרנו משה דיסיינדו, envía a ti o para ti varones y visiten la tierra de Canaán que yo doy a los hijos de Israel, un varón por tribu enviaréis, príncipe de entre ellos, nasi ejad, presidente de entre ellos. Uno de los acontecimientos más criticados durante los 40 años de estancia en el desierto fue el comportamiento de los jefes de las tribus en su visita a la tierra de Israel. Ya la misma Torá nos define la condición de los mismos, Kulam Anashim, todos ellos grandes personalidades, no eran de los sencillos del pueblo, sino todo lo contrario, nasi, de los elegidos. ¿Cómo podemos entender un comportamiento como ese? Si nos preguntamos en qué se equivocaron, nos explica Rashi. Cuando una persona relata, el orden de los relatos nos enseña su intención. Quien desea alabar, comienza comentando los defectos y termina relatando las propiedades. Pero quien desea criticar, dice Rashi, comienza alabando y termina criticando. Pues la expresión pero demuestra lo que desde un principio quería recalcar. Los espías alabaron la condición de la tierra de Israel, Eretz Zabat Halabudbash, una tierra que emana leche y miel, de Zepidia, y este es su fruto, todo alabanza, una tierra rica, frutos que, como nos cuenta el Midrash, según Rashi, un racimo de uva tuvo que ser transportado no por dos ni por cuatro, según Rashi, por 8 varones. Un dátil por 1. Medidas que ni la tecnología de la genética de los frutos pudo soñar en unos tamaños como eso. Pero no olvidemos, los jefes de las tribus aumentaron un pero muy importante, pero sus habitantes, azim, valientes, y sus ciudades, de grandes construcciones amuralladas. ¿Tuvieron acaso miedo los jefes de las tribus, del pueblo que tenían que conquistar? ¿Acaso ya olvidaron que ellos fueron testigos el cómo los egipcios sucumbían en el Mar Rojo? ¿Acaso olvidaron el cómo el mar se les abrió a su paso? ¿Acaso olvidaron que estuvieron presentes en la entrega de la Torá en el monte de Sinai? ¿No vieron los relámpagos y las maravillas? ¿Unas ciudades amuralladas y gente alta lo asustaron? Nuestros sabios nos comentan que en verdad no fueron los peligros de la conquista los que les preocupó a los nasis de las tribus, en absoluto, sino el pensamiento que la entrada a la tierra de Israel tendrían que volver a la realidad de la vida cotidiana, a preocuparse por la manutención de la familia, al trabajo, a lavar la tierra, a preocuparse por las lluvias, a defender la tierra, guerra, luchas, mientras que en los 40 años del desierto la nube viaja delante de ellos y esa nube arrasaba con todos los peligros y con todas las dificultades del camino, alisaba las montañas, elevaba las profundidades. El pozo de Midian, ese pozo de agua que por el escudo de Midian los acompañaba por todo el desierto hasta la muerte de ella. O el maná, que caía todas las mañanas alrededor del campamento, y cada cual saboreaba en el maná lo que más le gustaba. Quien quería frito, el maná se podía freír. El que lo quería asado, saboreaba como un sabroso steak al fuego. Y el que quería un pastel, el maná se permitía para hornearlo. ¿Para qué entrar a la tierra de Israel? Para volver a la realidad del trabajo, de lo animal, de la preocupación, cuando casi se encontraban en el paraíso. No, no solamente lo material les preocupaba, seguro que no, sino también lo espiritual. Llegaron a alcanzar los niveles más altos, como dijeron nuestros sabios, Ra Sifjabaya, Maselo Ra Ben Buzi, vio la esclava en el Mar Rojo, lo que no alcanzó a ver en su profecía Ben Buzi, el profeta. ¿Y acaso nos olvidamos que en 40 años solamente criticaron 10 veces? ¿Eso se considera crítica? ¿Qué persona en su casa no es criticada y a veces a diario? ¿Qué dirigente político no es puesto en crítica? A veces, varias veces por día. El pueblo de Israel criticó a Moisés, así nos cuenta la Torá, 10 veces en 40 años. Y tenemos la sensación de un pueblo rebelde, un pueblo que critica a Dios y a quien lo dirige, a Moshe Rabbenu, y nos olvidamos que las críticas apenas ocurrieron en un promedio de una vez cada 4 años. ¿Y por qué criticaban? ¿Acaso pedían placeres? No, lloraron por agua que no tenían. Iban con hijos, con bebés, con criaturas, con ganado, y no tenían agua para darle, o comida, como dice el Midrash, que estuvieron preocupados, tuvieron miedo de lo innatural del proceso. En 40 años no hicieron de necesidades, pensaron que iban a morir. ¿Acaso una persona puede estar sin entrar a hacer sus necesidades durante 40 años? Y después nos tenemos que preguntar, ¿acaso fue todo el pueblo el que criticó? La Torá nos dice que fue la minoría que se había apegado al pueblo de Israel por los intereses, a ver al pueblo salir con tanta maravilla y grandeza, se apuntaron también ellos. ¿Podríamos nosotros compararnos con ellos? ¿No son un ejemplo de grandeza y de servicio al Todopoderoso? Sin embargo, la Torá nos cuenta que Dios juzga a la persona según su nivel, por el hecho de que ellos se encontraban a un nivel muy alto. Por encima de la profecía, también la crítica de la Torá está muy por encima de lo que la Torá nos criticaría a nosotros. Continúa la Perasá y nos dice cuál es la respuesta a ese comportamiento. Cumplimiento de mitzvot. De inmediato empieza la Torá y nos relata con respecto a la obligación de que todo judío, en cuanto llegue a la tierra de Israel y haga pan de su cosecha, nos dice la Torá, Tarimu Trumá, Halal Hashem. La mitzvot forjan a la persona al camino de la Torá. Y así culmina nuestra perashá, con el precepto de los preceptos, mitzvah tzitzit, en lo que nos dice la Torá, vaydaber Hashem el Moshe lemor, daber el Bnei Israel, de amarta aleem, de azula en tzitzit, al canfe bikdem, le dorotam, venatnu al tzitzit a kanaf, petil tehelet. Y hablarás a los hijos de Israel y les dirás, y haréis a vosotros, tzitziot, en la esquina de vuestra vestimenta, por generaciones, y pondréis los tzitzit en las esquinas, un hilo de tehelet. Veía la gemle tzitzit uritemoto, y será a vosotros el tzitzit y lo veréis. Uzhartem et kol mitzvot Hashem, y recordaréis todos los preceptos, y los haréis. Velotaturu, ajare levavchem, ve ajare enechem. Y no espiaréis detrás de vuestros corazones y detrás de vuestros ojos, que yo os di para equivocaros. Lemantizkeru, para que recordéis y haréis todos los preceptos. Y si deis diferentes a vuestro Dios, yo, vuestro Dios, que os saqué a vosotros de la tierra de Egipto, para ser a vosotros vuestro eterno, yo Hashem Elokehem. Así nos dice la Torá, y será a vosotros por tzitzit, y lo veréis y lo recordaréis, todos los mandamientos, y lo haréis, y no andaréis detrás de vuestros corazones y detrás de vuestros ojos, que vosotros erráis detrás de ellos. Nuestros ojos son nuestros espías, y así como los espías de la tierra hicieron rebelarse al pueblo en contra del Todopoderoso, así generalmente nos hacen nuestros ojos. Así como los espías fueron los elegidos del pueblo, los ojos son los elegidos de entre nuestros miembros, hasta el punto que el Talmud discute sobre la responsabilidad de un ciego y de su obligación en el cumplimiento de la mitzvot. Dijo Rabbi Yossi, haré una fiesta y día festivo a todo el que diga que el ciego está libre del cumplimiento de la mitzvot, pues si los ojos no ven, el corazón no desea, y no hay tentación, no hay posibilidad de pecar. El error se encuentra solamente en el que tiene la posibilidad de elegir. Y así dijo el Talmud en el Tratado de Shabbat con respecto a los mandamientos, Aseret HaDiberot, sobre la que está escrito en la Torah, Vadiberot, Harut al Alujot, y los mandamientos estaban grabados, Harut, sobre las tablas. Debido a que en la Torah no hay vocales, no hay puntos, nos permite leer las escrituras de diferentes maneras, seguro, todo según la tradición. Dijeron nuestros sabios, no leas grabadas, no leas Harut, sino libres, Jerut, pues no hay libertad sino para el que conoce. La falta de conocimiento convierte a las personas en esclavos de su ignorancia. En verdad, por desgracia, la gente cree y considera que el creyente es un pobre esclavo de sus creencias. La Torá, que está basada en el conocimiento, que es verdad, nos lleva a la creencia, considera la verdadera creencia como resultado de su conocimiento. No hay libre, sino el que se dedica al estudio. Ese es el precepto. Y es por eso que el Shulchan Aruj, en el Hot Tzitzit, nos dice que aunque la obligación del Tzitzit es solamente para el que tiene una vestimenta de cuatro esquinas, aquel que no usa un tzitzit demuestra su desprecio a los preceptos, a la mitzvot de la Torá, pues Dios nos aseguró de que todo el que ve el tzitzit lo recordará y lo cumplirá. ¡Qué grandeza! Una mitzvah tan sencilla, tan fácil de realizar, nos asegura no solamente el recordar de los preceptos, sino al realizarlo. Uritemoto, uzhartemet kol mitzvot Hashem, y lo veréis y recordaréis todos los preceptos. Shabbat Shalom.